Y ahorita le decía, ahorita también pasa lo mismo. Estamos acá, pero estamos cantando y nuestros hermanos están cantando allá. Y hoy podemos celebrar que hoy es el día del Señor. Hoy podemos celebrar que Cristo resucitó un domingo y se levantó con poder sobre la muerte y sobre nuestros pecados para que podamos contar hoy acá, cantar que la salvación es del Señor. Para cualquiera de nosotros que venga a Él. Y algo más que celebrar en este día. Petra Matagalpa hoy está de aniversario, gloria a Dios por eso. Ellos están celebrando allá. Amén, iglesia, gloria a Dios. Amén, amén. Gracias a Dios por el aniversario que Dios les permite y te animo a estar orando por ellos, por la obra que está haciendo. Algunos de nuestros hermanos andan por allá. Y también otra cosa pues que celebrar también que nuestro pastor regresó de la misión que andaba y gloria a Dios por eso, que lo guardó y lo trajo con bien de regreso. Amén. Amén. Ok, estamos en la serie del libro de Hebreos. Estamos en esta, entendiendo la carta de los Hebreos. Hebreos se llama la serie. Y hoy vamos a estar en el tercer capítulo, capítulo 3 de Hebreos, en los primeros 6 versículos. Quería mencionarte, sí, antes de que pongan una imagen nuestro hermano de media, algo que nos va a servir de ilustración. No sé si has pensado en tu teléfono, si alguna vez te ha tocado o algún familiar tuyo le ha tocado buscar un lugar, ¿a cuánto estamos de tal lugar? ¿Quieres ir a pasear? ¿Vas a hacer un mandado? ¿A qué distancia estamos? ¿Cuánto nos toma? Entonces va a tu teléfono, activa el GPS, obviamente tenés que andar datos o te conectas a un Wi-Fi y sacas el cálculo de a qué distancia te encontrás y cuánto tiempo te toma, ¿no? Eso lo hacemos nosotros, uno de los jóvenes, o le hace a alguien el favor a una abuelita, o la abuelita es tecnológica y lo puede hacer perfectamente. Sea como sea, hay cosas que nosotros no consideramos como usuarios de los teléfonos, pero que nuestros teléfonos tienen que considerar. Ellos tienen que considerar, ahora sí creo que pueden poner una imagen de ilustración, tienen que calcular la distancia desde el punto A hasta el punto B por medio de satélites. Hay un montón de satélites orbitando alrededor del globo terráqueo para que nuestro teléfono pueda conectarse y calcular la distancia. Esto es matemática y esas cosas que calculan desde el punto A al punto B, triangulando y conectan con otros satélites y todo eso lo hace nuestro teléfono. O la computadora, si está teniendo una computadora o una tablet. Entonces, tiene que conectarse a los satélites. Obviamente, las empresas ganan mucho sabiendo dónde está cada usuario de un teléfono inteligente. Las empresas ganan mucho, no es gratis. Pero te estoy contando un poco cómo funciona tu teléfono, pero yo no estoy pensando a cuántos satélites se conecta mi teléfono. Yo solo estoy pensando cuánto tiempo y a qué distancia. Pero mi teléfono sí considera eso. Y a veces decimos, es que este teléfono es malo. Si tuviera un mejor teléfono, me conectara más rápido. Pero a veces no sabemos que nuestro teléfono no logra conectarse a 4 satélites y por eso no te marca la señal. Los teléfonos se conectan de 4 a 24 satélites para calcular desde el punto A al punto B el tiempo y la distancia que te toma llegar según la ruta más viable. Sea que uses Waze o Google Map, con Waze te vas a aventurar un poco más, va a ser más entretenida la aventura. Entonces tiene esto de los dispositivos. ¿Y por qué menciono todo esto? Porque resulta que, solo para comprender un poco la magnitud de esta tecnología, los pájaros más grandes andan volando entre 5 a 7 kilómetros. Un cóndor, puede ser en Perú, o los zopilotes de nosotros, puede andar entre 5 y 7 kilómetros. Un águila, un halcón. Luego, los aviones de vuelos comerciales pueden andar entre 9 a 12 kilómetros. Me gustaría que apuntaras en tus notas cuánto crees a qué altura está un satélite. Te voy a dar una pista. La altura mínima para que orbite un satélite son 100 kilómetros. Y la altura máxima, dependiendo del uso del satélite, son 35.000 kilómetros. Un promedio de 22.000 kilómetros. Pero recuerda, los aviones vuelan a 7 kilómetros nada más. 7 kilómetros. Una caída ahí nos revienta a cualquiera de nosotros, a menos que sea con paracaídas. Pero ahora, 20.000 kilómetros de altura. Y ese es el trabajo que hace nuestro teléfono, considerar ese dispositivo que está en lo alto para calcular algo que está en horizontal. Si tu teléfono tiene que considerar algo que se encuentra tan por encima de nuestras cabezas, por encima de la atmósfera, ¿cuánto más tu alma debería de considerar al Altísimo Señor que te salvó? Claro que a veces consideramos las cosas de Dios. Consideraste venir hoy domingo acá a la iglesia. Consideraste cantar que la salvación es del Señor. Consideraste cantar que anhela ir a la ciudad de Dios. Y consideraste que solo por Cristo eres salvo. Y consideras cantar con la congregación, con el pueblo de Dios, que es un gran privilegio estar acá hoy y cantar. Consideraste muchas cosas, pero por encima de todas esas cosas, nuestra alma necesita ser empujada a considerar a aquel que está en los cielos, en el trono de la gracia, intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. No de rodillas, está sentado en el trono, el Cordero que murió por nosotros. A ese tenemos que considerar. Entonces, amada iglesia, dicho eso, quiero que con esto en mente, ahora consideremos algo que los hebreos tenían que considerar, porque ellos estaban diciendo, ¿vale la pena esta comprensión que estoy haciendo de Jesús? ¿No me estoy perdiendo de muchos placeres en la cultura judía por ahora ser parte de la cultura judeocristiana? ¿No me estoy llenando de persecución y señalamiento y rechazo por seguir a este Jesús? ¿Vale la pena considerarlo de esta manera? Por eso Hebreo empieza a decir lo grande que es nuestro Señor Jesús. El autor de Hebreos empieza a decir lo grande que es nuestro Señor Jesús. Hoy en día consideramos los asuntos del mundo, y no estoy hablando lo pecaminoso, estoy hablando comer, dormir, vestirnos, trabajar, cuidar a nuestros hijos, cuidar a nuestros ancianos, cuidar a nuestra familia. Hoy consideramos esos aspectos del mundo y consideramos la fe de Cristo lejos de Cristo. Yo considero que soy cristiano, pero ¿qué tanto considero aquel que está por encima de mí, el cual me marca la ruta desde este lugar hasta la Jerusalén celestial, hasta la ciudad de Dios? ¿Estoy considerándolo a él o considero mi líder de grupo pequeño, que Dios lo está usando? ¿Considero a mis diáconos, a mis ancianos, a mi pastor, que Dios lo está usando? Claro que sí, pero ¿son ellos mi mayor consideración? ¿Todo lo que está en mi mente, de las doctrinas de la gracia, la reforma, mi bagaje, 10 años, 15 años en iglesia bautista, 20 años sirviendo en una iglesia pentecostal, 10 años sirviendo en Petra? ¿Esa es mi mayor consideración? ¿Mis obras? ¿Lo que yo sé? ¿Lo que yo hago? ¿O lo que Cristo hizo y lo que Cristo dijo de mí en la cruz del Calvario? Consumado es. Hermanos, leamos juntos en Hebreos capítulo 3, versículo del 1 al 6. Luego de esto, de dar lectura, me acompañan a orar, por favor. Hebreos capítulo 3, del 1 al 6, dice así. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús, consideren a Cristo, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel al que lo designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. No se refiere al tabernáculo, Moisés no entró al tabernáculo. No se refiere a la Jerusalén que construyeron los reyes, todavía no está construida. Se refiere al pueblo de Dios, a la congregación de los santos, a cada hijo e hija de Dios que es parte del pueblo de Dios. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, porque Jesús ha sido, dice el versículo 3, porque Jesús ha sido considerado digno de más honra que Moisés. Deberías de pensar, y eso que Moisés fue fiel. Así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Porque toda casa es hecha por alguno. Está tomando una ilustración de construir una casa, un tabernáculo. Pero el que hace todas las cosas es Dios. Está diciendo que Cristo es Dios. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Para testimonio de lo que iba a decirse más tarde. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros. No es el templo de Jerusalén, que en unos años va a ser incendiado y derribado. No es el edificio de las iglesias Petra. Nosotros, los que han sido redimidos por la sangre del Cordero, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Yo sé, Señor, que ha habido una tentación a mi frío corazón, Señor, a nuestros corazones afanados y aturdidos, Señor. Consideramos todas las cosas de tu iglesia, de la enseñanza de Cristo, consideramos la vida de iglesia. Por eso estamos hoy acá domingo, Señor. Cuánta gente hoy se fue a las universidades, a los negocios, a sus trabajos, a la calle, al mercado, y hoy nosotros consideramos venir a tu casa, Señor. Pero yo te ruego que examines mi corazón y el corazón de tu preciosa casa, tu pueblo, tu iglesia, la congregación de los santos, Señor. Examínanos y muéstranos las áreas donde no estamos considerando a Cristo, Señor. Que no nos atengamos por aquellas áreas que ya estamos considerando al Altísimo Señor, que está llamándonos a la casa celestial, a la nueva Jerusalén, a la morada con Dios. Que no nos atengamos a esa área donde ya consideramos, Señor, a Cristo, sino que examinemos y demos vuelta y limpiemos, como Cristo cuando limpió el templo, demos vuelta a las mesas que están llenas de mundanalidad en nosotros, de materialismo y humanismo, Señor. Aún en mí, Señor, tú me has visto tropezar en el intento de querer considerar a Cristo en mis propias fuerzas y termino considerando las cosas del cristianismo, Señor, haciendo a Cristo a un lado, Señor. Yo sé que es una tentación para tus hijos, porque como hemos visto en estos sermones, es una advertencia principalmente para tus hijos, que consideremos a Cristo por encima de toda la casa de Dios, por encima de todo el pueblo de Dios. Ayúdanos, Señor. Haz que mis dichos sean agradables ante ti y ante tu pueblo, Señor. Y haz que yo hable de parte tuya, Señor. Háblanos, Señor, y enséñanos. Instrúyenos por medio de Cristo y por medio del Espíritu Santo. Amén. Hemos recibido un llamamiento celestial de considerar al Hijo como supremo sobre toda la creación y sobre la casa de Dios. La casa de Dios no es la casa de David. La casa de Dios comprende la casa de David. La casa de Dios no es solamente el tabernáculo y este edificio. Eso está dentro. Pero la casa de Dios imperecedera, que nunca deja de ser, son los hombres y mujeres redimidos por la sangre del Cordero, en el Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto. Desde Adán y Eva hasta el último bebé, niño o niña que vaya a nacer al final, redimidos por la sangre del Cordero. Y ese llamamiento celestial lo hemos recibido nosotros y nos obliga a considerar al Supremo Hijo. Y gracias a Él es que tú puedes ascender, no por tus buenas obras, que eres llamado a hacerlas en Cristo, no en nosotros mismos, sino por Cristo. Puedes subir a la ciudad de Dios, puedes ascender a la nueva Jerusalén, esa ciudad que es perfecta como un cubo. Todos sus lados son iguales, perfección. Ascendemos desde nuestra bajeza. Pero hoy en día hay cristianos que no quieren reconocer su bajeza. No, pero si dice Pablo que eso éramos antes estábamos muertos. Pero el cristiano cada día reconoce que estaba comiendo en los cerdos hace días, meses, años, okay, antes de su salvación y conversión. Recuerda de dónde lo sacó el Señor, porque sabe que Dios advierte en Deuteronomio, no te olvides de dónde te sacó el Señor, y reconoce el pecado remanente y por eso considera a Cristo. No considera, no, pero ahora estamos en Cristo, ahora fuimos perdonados, Claro, son doctrinas que tenemos que recordar a nosotros cuando en nuestra alma se está llenando de falsa culpa, que no nos deja ser libres en el gozo de Cristo. Pero cuando la Biblia te dice, considera a Cristo, te está diciendo, no consideres los frutos que has obtenido en Cristo. Considera a Cristo, el dador de los frutos que hoy tienes. Tristemente, la iglesia en Nicaragua, me refiero de manera general, supe de una iglesia que los jóvenes estaban queriendo compartir luchas con la pornografía porque ellos sentían de que la Biblia dice esto, mi carne me empuja a hacer esto, necesito ayuda. Buscan en YouTube y YouTube les dice alguna prédica bíblica, alguna doctrina sana, expuesta por un hombre y les dice, esto dice Jesús sobre el adulterio de los ojos, esto dice Pedro, esto dice Pablo, esto dice el Antiguo Testamento, el décimo mandamiento, no codiciarás. Codiciar no implica tomar algo, solo es codiciar en el corazón. Pero el joven busca a sus líderes de la iglesia de Nicaragua y le dicen, ya cálmate, ponete a servir. Lo que necesitas es estar ocupado sirviendo al Señor. No te pongas a pensar en tu impulso de la carne, enfócate en servir. Vos tenés talento, te sabés mucho acorde en la guitarra, sabés atender a la gente y dar bienvenida, vos sabés enseñar la Biblia, enfócate en servir y el pecado un día se va a ir, porque eso ya quedó clavado en la cruz. Solo pensá en que Dios ya te perdonó. Y no le dicen, sí, creo que es buen tiempo para que examines, que el Señor exponga todo esto y saque todas estas raíces, esta maldad de tu pecado remanente, que le preguntes, como dice primera Juan, si está o no está en Cristo, y oremos para que el Señor muestre si está o no está, y que Él te haga limpio de todo esto, porque la Biblia dice que Cristo nos redimió con su sangre de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, entonces vos tenés que ser libre. Y también cuando Jesús no apedreó a la mujer adúltera y dijo que nadie la apedreara porque nadie era justo como Él, Él le dijo, vete y no peques más. Él no le dijo, vete y peca menos. Le dice, vete y no peques más. Así que joven, pongámonos juntos a orar y a escudriñar tu corazón con las Escrituras y que Él te guíe para que vivas la vida de Cristo en tu propia vida. No, lo que quieren los líderes es sacarle provecho al joven que está luchando y que después no puede dormir por la culpa porque es buen músico, es bueno sirviendo a los niños. Bueno, según la mentalidad de ese pastor, creo que ahorita no sería el momento, según la palabra de Dios, pero dice, es bueno recibiendo a las visitas, es bueno haciendo acá. Mira qué fuerza que tiene, movió 100 adoquines en un ratito. Y con eso se le va a salir el pecado. La sangre de Cristo nos limpia de nuestros pecados. El mundo y la psicología dicen, serví, estate ocupado para que te alejes de los vicios de la carne, pero eso no funciona. Y ahora veamos cómo mira Cristo, porque necesitamos ver cómo mira Cristo y así nosotros vamos a mirar así el mundo, la fe y a nosotros mismos. Cristo miró nuestra bajeza, dice el primer inciso romano, los primeros 4 versículos nos hablan de esto, cómo Cristo miró nuestra bajeza. Nuevamente, incluso en la alabanza se hablaba de la miseria espiritual, la bancarrota espiritual que nosotros teníamos. Y eso golpea. Y la persona natural va a decir, ¿cómo que nuestra bajeza? ¿Con quién crees que estás hablando? Yo no soy ningún delincuente, yo no soy ningún criminal, yo no soy ningún corrupto. Pero se olvidan que Dios juzga las intenciones secretas de los corazones y las obras ocultas de los corazones. Y que se le olvida que el juicio del arca de Noé fue principalmente por los pensamientos de los hombres. No menciona sus acciones en esa parte del relato. Te dice que Dios vio que la maldad en el corazón de los hombres y los pensamientos de los hombres era siempre continuamente en el mal y que Dios ahogó a toda la tierra. Pero Noé halló gracia. Entonces Dios miró nuestra bajeza y quiero que vea esto antes de ese importante. Por tanto, del versículo 1 del capítulo 3, quiero que mire anteriormente cómo Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. En la siguiente podemos ver, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Eso está en el capítulo 1 de Hebreos, versículo 2. Antes Dios nos hablaba por los profetas. Antes Dios nos hablaba por sueños y por visiones. Pero desde hace 2000 años, lo siento si algunos no están actualizados, pero desde hace 2000 años, Dios le habla a la iglesia y a su pueblo por medio del Hijo. No por sueños, no por profetas, por medio del Hijo, en su palabra. ¿Quieres escuchar al Hijo? Lee tu Biblia. Ahí habla el Hijo, habla el Padre, hasta el Espíritu Santo habla en la Biblia. Solo tienes que leerlo. Dios nos habló en otro tiempo de muchas maneras, pero ahora nos habla por medio de su Hijo. Y te dice el versículo 4, que el Hijo es más elevado que los ángeles. Y este es el ardor de nuestro adversario, del calumniador, de que Dios es el Altísimo y Él quiere tener ese nivel de gloria que tenía Dios. Y cuando mira que Dios pone su imagen en un pedazo de barro y un hueso de costilla humana, eso produce envidia. Entonces voy a hacer los que tropiecen para que ellos piensen que pueden ser igual a Dios de una manera perversa y así pierdan el privilegio de portar la imagen de Dios. Y Satanás corrompe en el huerto la imagen de Dios porque él aborrece que Dios, siendo altísimo, tome un pedazo de barro y un pedazo de hueso y lo suba hasta lo alto de su gloria. ¿Por qué no a los ángeles? Dios quiso, en aquello insignificante de barro, poner ahí su gloria, su imagen, en nosotros. Somos vasos de barro, dice Pablo. Mira que Cristo es más elevado que los ángeles. Y dice Hebreos 2:1, por tanto, presta mucha atención. No te duermas. Presta mucha atención cuando habla el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, el Dios hombre. Presta mucha atención. Y dice el versículo 9 del capítulo 2 de Hebreos, es cierto que Él es un poco inferior a los ángeles, pero es coronado en gloria. Y no es coronado en gloria solamente en el cielo. En su muerte fue coronado en gloria también. Hebreos 2, versículo 9. Y dice el versículo 17 de la prédica anterior, y Él es un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Misericordioso porque nos perdona por encima de nuestras rebeliones. No hay pecado que no pueda cubrir la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Solo tenemos que venir y confiar en que Cristo puede cubrir nuestra vergüenza y nuestra culpa. Claro, entonces Él es un sumo sacerdote misericordioso y también es fiel, para que cuando Él toma a un hombre y una mujer, le dice, como dice Apocalipsis, creo que es 2:4, esto tengo contra ti. Has descuidado tu primer amor. Has descuidado tu principal amor. A la iglesia actual le molesta cuando hablamos de estas cosas. Digo, la iglesia global. Le molesta que digamos que Jesús, Dios, es amor, pero ama su santidad. Les molesta decir que Jesús puede señalar nuestros pecados ahora que ya estamos en Él. Pero Jesús le dice a su amada iglesia en Apocalipsis, esto tengo contra ti, que has descuidado tu primer amor. Entonces, así Cristo mira nuestra bajeza. Él es misericordioso, pero es fiel para llamar a mi pecado, pecado, y a tu pecado, pecado. ¿Por qué? Porque te ha escogido como su hijo y como su hija, y al que ama, Dios lo disciplina. Ahora sí, por tanto, versículo 1, ya que el Hijo es supremo sobre los profetas, sobre los ángeles, sobre toda la casa de Dios, por tanto, hermanos santos, esto es a los convertidos, a los que han nacido de nuevo. Ahí está diciendo, hermanos santos, o sea, hermanos en una misma fe, apartados para Dios, participantes del llamamiento celestial, consideren a Cristo. Quiero detenerme ahí un momento, participantes del llamamiento celestial. ¿Qué significa eso? En nuestra bajeza, fuimos convocados desde el cielo, se te llamó desde arriba, aquí a tu bajeza. nos llamó nuestra alteza, nuestra majestad. Desde arriba fuiste llamado a nacer de nuevo, a vivir para Cristo y volver a la casa del Padre en los cielos. Ese es tu llamamiento celestial. No es el llamamiento celestial solo para hacer la voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo, sino para regresar a casa. Porque nos ha llegado un documento que es el nuevo pacto y dice que Dios te ha adoptado como su hijo y que te espera en casa. Por eso dice la Biblia, nuestra ciudadanía no es de acá, somos advenedizos, somos peregrinos. Abraham era un peregrino porque nuestra casa es la casa de Dios, la Jerusalén celestial. Consideren a Cristo. Punto número uno, Cristo descendió para levantarnos. Sí, tengo una bajeza espiritual. Tienes una bajeza espiritual, aún ya en la redención. Prueba de ello el pecado remanente, que tienes que venir en oración, santificación y esperar que Dios te sane y te dé la fuerza para ir venciendo la envidia, el egoísmo, para ir venciendo la gula, la avaricia, la codicia y cada cosa de tu vieja vida. Y tenías un pecado que ya había sido libre por años y de repente quiere volver. Y hasta duda uno y dice, que no es que Dios ya me liberó de esto. Y te dice Satanás, no te ha liberado. Pero la Biblia te dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará verdaderamente libres. Cristo nos hace verdaderamente libres. Cristo descendió para levantarnos, por lo tanto considera su suprema gloria en tu santificación. Esto es algo que la iglesia a veces o muchas veces le negamos a Dios, nuestra santificación. ¿Has escuchado gente que dice, pero es que son unos exagerados, les parecen legalistas, quieren que vivamos en santidad? No podemos, estamos en un mundo caído. La Biblia nos llama a vivir en santidad y la Biblia declara que Dios nos salvó para vivir en santidad. El cántico de Zacarías, cuando nace Juan el Bautista, capítulo 1, versículos 74 al 75, él dice, nos redimiste para que vivamos sin temor, en santidad y justicia. Tu salvación tiene un propósito, tu santificación, como dirían los puritanos. Por lo tanto, tienes que mortificar tu propia carne. No la de tu esposa, no la de tus hijos, no la de los miembros de tu grupo pequeño, no la de tu líder de grupo pequeño, no mortifiques la carne de tu líder de grupo pequeño. Mortifica tu propia carne. Tu propia carne. Porque Dios nos ha llamado a santificación y a veces la iglesia priva a Cristo de esa ofrenda. Podemos traer ofrendas al altar, podemos traer ofrendas de palmas, pero decimos, no, es que yo no puedo vivir en santidad. Y conocerán la verdad, y la verdad nos hará libre. Esa es una promesa para nosotros, para que sigamos luchando en las fuerzas del Señor. No en mis propias fuerzas, porque voy a tropezar una y otra vez. No en tus propias fuerzas, porque vas a tropezar una y otra vez, sino en las fuerzas del Señor. Consideren a Cristo. Y dice el apóstol, esto es salvaje, porque te pone a pensar de que están los 12 apóstoles, está Pablo, el apóstol que nació al final para la iglesia, y ahora hay un montón de superapóstoles. Pero Cristo es el apóstol. Y él escribe 12 columnas con 12 nombres, no hay más. ¿Ok? Pablo, el apóstol de nosotros los gentiles. ¿Estamos claros? De ahí no hay ningún otro apóstol en el siglo XXI. Fue quitado eso porque ya no es necesario para la iglesia, por la nueva modalidad que el pueblo de Dios vive, pero siempre vivimos en el mismo fundamento, Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra misma, Cristo. Cristo es nuestro fundamento, Cristo es nuestra meta. Está por debajo de nosotros, sosteniendo nuestra fe, y está por encima de nosotros, como sumo sacerdote, intercediendo por nuestra fe. Él es apóstol y sumo sacerdote es un mediador, es un puente. ¿Y sabes qué es lo que me gusta de esta palabra? Que no solo es que está Señor al Padre, Padre, yo morí por ellos. Padre, yo morí por ellos. No, sino que nos está diciendo, hijos, yo morí por ustedes. Cristo es el sumo sacerdote que habla con Dios de parte de nosotros, pero también habla con nosotros de parte de Dios. Por eso Hebreos dice, ahora nos habla por medio del Hijo, con H mayúscula. Claro que Dios va a usar a los hijos de Dios, pero tiene que ser Jesús hablando a través de nosotros, los hijos de Dios. ¿Por medio de qué? De lo que dice la Biblia. No voy a decirte que soñé con vos y te miré aquí con unas palomitas que volaban en tu cabeza, que se te caía un diente, que te cayó un mechón de cana y que te advertían y que en una montaña. No, la Biblia dice esto y Dios te advierte de esto. La Biblia dice esto y Dios te dice que pongas tu esperanza en esto que está acá. Es lo único que podemos hablar de parte de Cristo, lo que está en la palabra. Entonces, consideramos al sumo sacerdote nuestro mediador, y aquí hay una blasfemia, aparte de la blasfemia evangélica, o sea, de nosotros, el pueblo evangélico, de decir que hay apóstoles entre nosotros, los que crean esa tontería, está la blasfemia de la Iglesia Católica, que dicen que el Papa, que no es Papa de ningún hijo, porque no tiene hijos, por lo menos no los registran públicamente, o los desaparecen, no sé, que dicen que el pontífice es Cristo. Él es el sumo sacerdote de la Iglesia de Cristo. No es ningún hombre, no puede ser ningún hombre, ninguno de nosotros. Es Cristo mismo, el sumo sacerdote de la Iglesia de Cristo. Aunque alguien diga que Él es el apóstol, aunque alguien diga que Él es el pontífice, la Biblia dice que Cristo es el apóstol y el sumo sacerdote, el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es Dios y es hombre. Entonces, amada iglesia, consideren al sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Qué profesas? Creo que hay unas preguntas de reflexión. ¿Qué profesas para tu propia alma? ¿Eres consciente que tu alma tiene que estar consciente de la altura de Cristo? ¿Le dices a tu alma que tu Señor y Salvador está en los cielos? Y algunos llegan a decir, Cristo está en los cielos intercediendo por nosotros. Y ese es su oficio actual. Pero se le olvida también que Él prometió estar aquí abajo con nosotros. Todos los días yo estaré con ustedes. Y se le olvida también que Cristo dijo que enviará a otro Consolador, al Espíritu Santo, para que esté con nosotros, donde sea que andemos, que Dios esté conmigo, que esté contigo y que esté con todo el pueblo santo de Dios. Entonces, sí, Cristo está en los cielos, pero está en medio de su pueblo. Está en su casa. ¿Por qué es importante eso? Porque donde sea que estés, predicas anteriores, Dios te está viendo. Que esto sea un ánimo y que sea una advertencia a la vez. Dios te está viendo. Él es nuestro sumo sacerdote de nuestra fe. Él espera que nuestra profesión ante nosotros mismos crezca. Profeso que soy de Cristo. Ante mi familia, profeso que soy de Cristo. Ante mi esposa, ante mis hijos, o según sea el caso, mis tíos, mis padres, mis abuelos, profeso que soy de Cristo. ¿Qué profesas? Que le perteneces al mundo, que le perteneces a los deseos y anhelos de tu corazón, que eres esclavo de tus proyectos, o tus proyectos son esclavos de Cristo. Porque así debería ser, que tus proyectos sirvan para la gloria de Dios, que tus anhelos y afectos estén volcados todos en Cristo. Ahora, en el versículo 2, el autor de Hebreos compara al Hijo con Moisés. Ve en el versículo 2, va a ver eso más adelante también en el versículo 5 y 6, pero dice que el Hijo, versículo 5, fue fiel al que lo designó y que también Moisés fue fiel. ¿Por qué menciona a Moisés? Porque los hebreos tienen una mentalidad, una cultura que te dice así, bueno, los ángeles son elevados. Deuteronomio 33, Dios dio su palabra por medio de ángeles, dio la ley. Los ángeles son altos. Te creo que Cristo es más alto que los ángeles. Hasta los testigos de Jehová pueden decir eso. Pero ¿qué es lo que dicen los judíos? Pero ¿será más alto que Moisés? Recuerda, son creyentes. Quieren respuestas a sus inquietudes. No los juzguemos premeditadamente. Son el pueblo de Dios de la comunidad judía. El pueblo de Dios, redimido con la sangre del Cordero. Entiendo. Cristo es más alto que los ángeles, pero Moisés era más alto que los ángeles. En la cultura judía así era. ¿Será que Cristo sea más alto que Moisés? Y él dice sí. Porque Cristo, al igual que Moisés, fue fiel, pero Cristo fue fiel como hijo y Moisés como siervo. No es siervo como doulos, esclavo, es un siervo que sirve con gozo y placer y libertad. Fue fiel en la casa de Dios. ¿Y por qué fue fiel Moisés en la casa de Dios? Si estuviste en la escuela dominical, si no, te la perdiste. Gracias al Hijo. Hubo una ocasión en Números 12 que Miriam y Aarón, siervos de Dios, hijos de Dios, creyentes redimidos por la sangre del Cordero, murmuraron en contra de Moisés, el líder que Dios había establecido para ser mediador del antiguo pacto entre Dios y el pueblo. Y en Números 12 ellos murmuran en contra de Moisés, pero mira lo que pasa si vamos a Números 12, versículos 7 y 8. Dios está hablando, Dios se enoja, decían en la escuela dominical, y Dios está hablando y dice, yo por medio de Moisés, así traté a toda la casa, ¿verdad? Así hablé a la casa de Dios, así traté a toda mi casa. Mi siervo Moisés, en toda mi casa, él es fiel. Es Dios el que lo dijo. De ahí lo está tomando el autor de Hebreos. Moisés, mi siervo, es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablo con él, Aarón y Miriam. Cara a cara hablo con Moisés, abiertamente y no en dichos oscuros. Y él contempla la imagen del Señor, la imagen de Yahvé, la imagen de Dios, la imagen de Jehová. ¿Quién es la imagen visible del Dios invisible? Dios está diciendo que Moisés contempla la imagen visible del Dios invisible, de alguna manera gloriosa que solo el antiguo pacto pudiera abarcar, y dice, y con él hablo yo, el que mira al Hijo. Quiere decir que si tú contemplas a Dios por medio de la imagen que es Cristo, tienes una relación con Dios. Pero si contemplas a Dios por medio de tu servicio en la iglesia, por medio de tu interacción en el grupo pequeño, por medio de tus sacrificios por Dios, no estás considerando a Dios por medio de Cristo, la imagen de Dios. Y es ahí donde Dios tiene relación con nosotros, criaturas hechas de barro, del polvo de la tierra. Entonces, esta era una comparación, pero entonces esta comparación te abre un contraste. Y el versículo 3, ok, los dos fueron fieles. Y este es un llamado para los líderes, más que para la iglesia que no murmure contra los líderes. Nosotros los líderes, si Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, nosotros los líderes debemos de movernos igual. Y ya sabemos que no se refiere cuando está en estas cuatro paredes. Se refiere cuando te muevas en medio de la congregación, escribiéndole a un hermano, escribiéndole a una hermana, yendo a visitar a una familia, yendo al grupo pequeño. El líder se tiene que mover fiel a Dios en toda la casa de Dios. Viniendo a la iglesia los domingos, fiel a Dios en toda la casa de Dios. Y el llamado a la casa de Dios es esta. Moisés fue fiel y Cristo también lo fue. Pero ahora miren el contraste, versículo 3. Jesús es considerado de más honra, de más gloria que Moisés. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es tu predicador preferido? ¿Cuál es tu cristiano preferido? Espero que no me digas ningún farándula. ¿Pensarías que él es, que tiene una honra más digna que la de Moisés? Pensaría yo que no, porque Moisés miró a Dios en la zarza y hablaba cara a cara, boca a boca, de tú a tú, con Dios. El barro hablando con el Dios del universo. Y nuestros cristianos preferidos, o a los que admiramos, no pueden hacer eso. Y dice Hebreo, pero aún así, aunque Moisés tenía esta honra y esta dignidad de hablar con Dios, Cristo tiene una honra mayor. Porque Él es el Hijo, es Dios mismo. Y entonces te hace este contraste y te dice, Jesús considerado de más gloria que Moisés, y te dice después, el constructor es de más honra que toda la casa. ¿Qué significa esto? Que ninguna casa de hace 5.000, 4.000 años o de ahorita se construye sin un constructor. Aún las que son hechas con maquinaria, por computadora, con impresora 3D, tiene que llegar una persona a programarla. Y ese es el constructor humano. Y si esa persona no programa, el día y la hora en que se va a construir esa casa, no hay impresora 3D que valga. Tiene que ser programada por un ser humano, o por lo menos construida por un ser humano. Siempre el constructor tiene más honra que la casa. Quizás esto es algo extraño para nosotros, porque nosotros preguntamos, mira, necesito ampliar la cocina, necesito extender el porche. ¿Conoces un constructor? Sí, pero es baratero, sí. Para nosotros la prioridad es ahorrar, y entiendo ese punto, yo también quiero ahorrar para construir, pero el punto es que Hebreos te está diciendo que el constructor tiene más honra que la casa, porque sin constructor no hay casa, no hay morada. Y te está diciendo, te está anticipando lo que te va a decir, que Cristo es Dios y que Cristo es el Dios que construyó toda la casa, la creación y la congregación de los santos. Entonces, te dice que Moisés, fiel como siervo, que el constructor tiene más honra que la casa, y ahora volvemos a Hebreos, versículo 4. Hebreos capítulo 3, versículo 4, dice, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Ya te dijo intrínsecamente que Cristo es Dios y que por medio de Él todas las cosas subsisten. Hebreos 1, 3. Mira también ahí en Hebreos capítulo 1, versículo 10, cómo le dice Dios a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obra de tus manos. El Hijo estaba ahí, el Dios trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo construyendo nuestra casa natural y construyendo nuestra casa espiritual, la iglesia, para albergar a los creyentes del antiguo y nuevo pacto en un solo pueblo. Porque dice Jesús que dos pueblos sean uno solo, tanto judíos como gentiles, gentiles para poder incluir a Adán y a Eva que no son judíos. Abraham, que no era judío. Bueno, él es el antepasado de los judíos, pero hay varios que podrías dejar fuera. Job, no sabemos si era judío. Puedes dejar a Noé fuera, por eso de judíos y gentiles hacia un solo pueblo. No saquemos a Noé del pueblo de Dios, él es parte del pueblo de Dios, y nosotros también si hemos creído en Cristo. Entonces, hermano, miremos ahora que Cristo miró nuestra miseria. Como decíamos ahora en la penúltima alabanza, Cristo miró nuestra miseria, lo miserable que somos, espiritualmente hablando, aunque tengas mucho dinero. Y vuelve a la comparación. Moisés fue fiel como siervo en la casa, pero solo quiero que nos detengamos por este detalle. Mira la palabrita pequeñita que hay ahí que precisa más la comparación. Moisés fue fiel como siervo en la casa y Cristo, versículo 6, fue fiel como hijo, ok, esa es una gran diferencia, sobre la casa. Moisés se movía aquí como nos movemos tú y yo, como nos desplazamos con nuestros GPS, caminando o en vehículo en sentido horizontal sobre la creación. Pero Cristo está por encima de la creación y por encima de la iglesia. Y te está diciendo, Yo sé que Moisés es un gran líder del pueblo de Dios, pero no pienses que Cristo no tiene una estima superior, porque ahora que los líderes religiosos del pueblo judío te están persiguiendo, puedes considerar a Cristo como inferior a Moisés y decir, sigo a Moisés para no ser rechazado por los judíos, pero no sigo a Cristo y no me meto en problemas con el César de Roma. O si no, Roma te invita al placer, Samaria te invita al placer, y solo tienes que alejar tu mirada de Cristo y ya vas a buscar el placer en Babilonia, en Samaria, en Roma, en cualquier lugar, en Egipto, en el mundo, y dejas de poner tu mirada en Cristo. Te dice, hay esta tentación para la iglesia de Dios, dejar de considerar a Cristo y empezar a decir, por este placer puedo negar a Cristo. Por esta persecución de ahorita puedo negar a Cristo. El Señor entenderá, mis hijos lo necesitan. Yo necesito esto porque he sufrido mucho y necesito este placer. Dios va a entender después. Además que la sangre de Cristo cubre multitud de pecados. Considera a Cristo por encima de toda la creación y por encima de todo el pueblo de Dios. También quiero decir esto. ¿Cuántas veces hay cristianos que se desbocan por ver prédicas en YouTube una y otra vez? Una y otra vez. Pero cuando el líder del grupo pequeño les pregunta cómo estás, responden hasta los 3 días. Bien. Ni siquiera ponen bien, gracias. ¿Y vos? Bien. Punto. Y Cristo les está hablando a través del líder del grupo pequeño. Y Cristo es el que está preguntando, Adán, ¿dónde estás? Caín, ¿qué has hecho? ¿Para qué? Para que vuelvas al regazo del Padre. Y a los 3 días, un bien. Pero ahí están, me encanta cómo predica este hombre. Yo le entiendo a este, a los predicadores de la iglesia no le entiendo, pero a este sí. ¿Sabes por qué te gusta más el de la pantalla? Porque el de la pantalla no te va a decir, hijo mío, dame tu corazón. Y el que miras cara a cara te puede decir, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Cómo ha estado? Y eso es lo que lo vuelve más complejo, ¿no? John MacArthur no te va a exigir nada. Claro, si te conoce, sí va a empezar a exigirte. Sujel Michelin tampoco. Pero si te llegara a conocer, sí lo va a hacer. Te va a decir, dame tu corazón. Por eso es que se prefiere a veces un predicador de una pantalla que puede... ¡Ay, ya! Pausa. Siguiente. Qué feo, pero aquí no le puedes dar pausa. Aquí no le puedes dar siguiente. ¡Ay, qué van a predicar el próximo domingo! Tenés que esperar. No te puedes adelantar. Lo siento, pero me van a tener que aguantar. Pero espero que valga la pena para que Dios hable a través de su palabra. Entonces, esa es la diferencia y por eso es que a veces algunos cristianos prefieren predicadores tras la pantalla porque, ¿sabes? Yo sé que John MacArthur o yo sé que el otro habla de la santidad de Dios, John Piper habla de la santidad de Dios, pero nunca me va a poder confrontar. En cambio, ese líder de grupo pequeño, ese jovencito, ese sí me va a preguntar porque él sabe cómo soy con mis hijos. Él sabe cómo soy con mi esposa. Y entonces solo le pongo bien, punto. Estoy enfermo, punto. No voy a llegar, punto. Entonces dice que Moisés fue fiel como siervo en la casa, pero el hijo fue fiel sobre la casa como testimonio, dice el versículo 5, de lo que se iba a decir más tarde. ¿Qué es lo que se iba a decir más tarde? Pienso que después lo puedes ver con calma, solo te lo voy a mencionar. Cuando está el cordero de la Pascua, este cordero de la Pascua para librar a los primogénitos es una figura del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1.29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de la Pascua de Éxodo 12. Cuando otra vez Moisés fue fiel en esta parte, en la casa de Dios. Cuando nosotros vemos que el pueblo empieza a murmurar, creo que es número 21, empieza a murmurar contra el recorrido y por qué Dios nos trajo por este camino. Dios manda serpientes para que miren algo. Están contradiciéndome porque tienen el veneno de la serpiente en ustedes. Y usa serpientes, animales físicos y biológicos que le inyectan veneno para que ellos entiendan, en mi corazón tengo el veneno de la serpiente que dijo que yo podía escoger el bien y el mal. Tienen ese veneno y para ser librado tienen que ver a la serpiente de bronce. Y dice Jesús en Juan 3, así como Moisés levantó a la serpiente de bronce en medio del desierto y el pueblo tuvo que verla para ser sanado, el Hijo del Hombre será levantado en la cruz para que el pueblo de Dios mire al Hijo de Dios y sea sanado de su pecado. Amén. Moisés hizo todo eso y fue fiel en la casa de Dios para que todo tenga sentido. Porque si no, la serpiente de bronce, vamos a hacer lo mismo que los que hicieron en el tiempo de los reyes y los jueces. Adorarla. Es que Dios la permitió. Adorémosla. Dios nos proveyó este líder en la iglesia a nivel mundial. Adoremos a este líder. O Dios nos permitió la reforma. Adoremos a la reforma. Adoremos al Cristo que reforma nuestros corazones. Y no solo eso. También se da el episodio de número 20. ¿Por qué Dios nos da este maná? ¿Por qué Dios me dio este esposo? ¿Por qué Dios me da esta esposa? ¿Por qué la provisión de Dios es así? ¿Por qué Dios me dio estos hijos? ¿Por qué Dios me dio este trabajo? ¿Por qué Dios me dio esta familia? ¿Por qué Dios me dio este maná del cielo? Y entonces Dios provee agua de la roca y pan del cielo. Y esa roca, dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 10:4, bebían de la roca agua espiritual, y esa roca era Cristo. 1 Corintios 10:4. Y cuando les dio el maná que tanto criticó el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel es una muestra de lo que tú y yo haríamos. Si estuviéramos 40 años en el desierto comiendo maná todos los días, desayuno, almuerzo y cena, ¿por qué Dios nos dio este gallo pinto? Desayuno, almuerzo y cena. Por lo menos conchita en el almuerzo, dicen. Empezamos a cuestionar que por qué Dios provee esto y por qué la otra casa tiene esto y por qué yo solo tengo esto. ¿Por qué los otros hijos del fulano son así y por qué mis hijos son asá? ¿Por qué mi familia así, mi casa asá? Y empezamos a cuestionar el maná que Dios provee para cada familia. Y dice el Señor en Juan 6:51, Jesús, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. El que de mí coma no tendrá hambre jamás. Y tenemos hambre de cosas materiales porque Dios me dio esta salud tan enfermosa. Cristo es el pan del cielo que puede saciar tu hambre. Cualquier hambre, la que tengas. ¿Por qué Dios permitió que mis padres se murieran a mis 14 años? Cristo es el pan del cielo que puede saciar tu hambre. Punto número 2. Cristo vino a vestirnos de su gloria. Considera su supremacía en la casa de Dios. Más importante que todo lo que tengamos es Cristo. Esta iglesia es provista por Cristo. Y si tú piensas que por venir a la iglesia, que por orar, por ofrendar, por levantar tus manos y cantar, que ahí vas a poner tu jactancia y tu esperanza, debes de poner tu esperanza en Cristo, porque Él está por encima de todas estas cosas. Y dice Hebreos, Hebreos capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, un día esto va a dejar de ser. Pero lo que queda para siempre es la casa de Dios, el pueblo de Dios, el reino de Dios, la ciudad de Dios. Eso queda para siempre. Cuando Dios una los cielos y la tierra en un mundo perfecto iluminado por la luz de Cristo. Cristo miró nuestra pequeñez. El mediador nos llama desde una mayor gloria. Desde lo alto te llama Cristo, no para que simplemente lo represente aquí en la tierra, sino que para que vayas a la casa celestial. No es solamente para que seas un cristiano, pero ¿cuánta gente puede estar considerando hoy, yo quiero ser una persona agradable para el mundo? Que miren que con cualquiera tienen problema menos conmigo. Y el mundo dice, ah, es una persona agradable. Qué nice hablar con él. Es una persona agradable, dice. Pero llega un momento en que hace algo y el mundo no le gusta y el mundo te vomita y te rechaza porque no llenaste el estándar que el mundo tenía para ese día, y el mundo tiene estándares cambiantes. Lo que hoy es aprobado por el mundo, mañana lo van a condenar. Entonces, deberíamos de considerar por encima de la aprobación del mundo a Cristo, el cual, mira bien, digamos que hubiera una persona cristiana redimida por la sangre del Cordero que no está contenta con la vida que tiene, y dice, no valgo nada. Si tuviera estas cosas, yo valiera, pero ahorita yo no valgo. Aún así, Cristo lo miró desde arriba, miró su bajeza y murió por él. ¿Por qué el Dios que tiene todas las cosas, que tiene, es dueño de las vacas de mil colinas, es dueño del oro y la plata, mira a un pobre desgraciado como tú y como yo y muere por nosotros? Por gracia. Porque Cristo está redimiendo la imagen de Dios que Dios puso en nosotros y nos quiere volver a su casa. Y seguimos buscando que el mundo nos apruebe. Considera a Cristo. Considera a Cristo. Nos llama desde arriba y nosotros desde abajo tenemos que seguir su llamado y tener esta certeza que se abre en la última parte del versículo 6. Tienes que tener esta certeza y revisar, porque ahí dice, si perseveramos hasta el fin, de esta manera. Esto no es que busques hacer esto, sino que indagues en tu corazón si esto está. Y si ya está, que busques las áreas donde no está, para que ahí dé fruto la vida de Cristo. Porque, mira, Satanás te va a decir, no, no, vos ya considerás a Cristo, acordate lo que hiciste el otro día, acordate lo que haces los martes, acordate lo que haces los jueves, acordate lo que haces los domingos, vos ya considerás a Cristo, estate tranquilo. Pero lo que Cristo te dice es, considerame a mí en aquella área donde no me has considerado. No te atengas por la área donde ya me consideras. Sí, gloria a Dios por los frutos, pero considera esas partes donde tenés que considerar a Cristo, no para hundirte en la culpa, sino para seguir tu llamamiento celestial e ir hacia la casa de tu Padre por medio de Cristo. Entonces dice que la certeza tiene que ser esto, conservar hasta el fin y con firmeza nuestra, y eso es un solo paquete indivisible, confianza y gloria. La iglesia hoy se quiere jactar de ser aprobada por el mundo. Es que nosotros somos una iglesia moderna. Por eso la gente no tiene problemas con nosotros. Mira cómo se llena. Todos vienen. Hasta los que son ateos vienen a cantar que Jesús es rey. ¿Eh? Aquí no hay problema. O sea, somos bien aceptados por el mundo. No. Nuestra confianza y nuestra jactancia, una sola cosa, tienen que estar y provenir de nuestra fe, de nuestra esperanza en Cristo. De ahí tiene que venir. Por eso dice el Señor en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, en Jeremías, el que se gloríe, el que se vaya a gloriar, el que se vaya a jactar, porque la iglesia se puede jactar, que se gloríe en conocerme. El que se gloríe en el Señor. No en que el mundo te conozca, no en que el mundo te apruebe, no que en la iglesia te aprueben, no que los líderes te den el visto bueno. No, aunque Dios lo va a usar para escudriñar nuestros corazones, al liderazgo de la iglesia, claro que sí, pero gloríate en el Señor, gloríate en Cristo. Es que yo me voy a gloriar hasta que sepa hablar inglés, es que yo me voy a gloriar hasta que tenga este vehículo, es que yo me voy a gloriar hasta que tenga este trabajo, es que yo me voy a gloriar hasta que tenga este sueldo, hasta que esté en esta universidad, hasta que tenga estos amigos, yo me voy a gloriar. Gloríate en el Señor, jáctate en el Señor, no en lo que haces en el Señor, no en lo que conoces de Dios, sino en que Cristo derramó su sangre por ti. En eso, gloríate. Cristo nos levantó, dice el punto número 3, para edificar su casa. Considera su gloria sobre toda la casa de Dios. Cristo no te levantó para salvarte de un matrimonio en ruinas. Cristo no me levantó para salvarme de mi padre déspota. Cristo no nos rescató simplemente para rescatarnos de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, aunque es uno de los propósitos secundarios. Cristo nos redime para que no sigamos el patrón de nuestros padres. Ahí está en la Biblia, hasta una promesa prácticamente. Pero Cristo nos rescató para que seamos piedras vivas en su templo, en su casa. Y el apóstol Pedro se reconoce así. Nosotros somos como piedras vivas en el templo de Dios. Y Pablo dice que Cristo es la piedra principal, la piedra angular. Así que nadie puede decir que la iglesia está fundada sobre Pedro. Está fundada sobre Cristo, porque dice la palabra del Señor, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, no dice, y Pedro debajo de todos los apóstoles. No, siendo la piedra principal, Cristo mismo. Y Pedro dice que nosotros somos piedras vivas, incluye a su persona, Y Cristo es la piedra que sostiene a la iglesia. Ahora bien, sostiene a la iglesia, es manso y humilde, pero está por encima de la iglesia. Y es santo y altísimo. Y no negocia su gloria. Quiere su gloria. Que personas como nosotros, que vivíamos en oscuridad, en muerte, en perversiones, en libertinajes, ahora mostremos su gloria al mundo. A pesar de que el mundo te va a perseguir como los romanos persiguieron a los hebreos que creyeron en Cristo, el mundo te va a ofrecer placeres. Mira, mira, aquí está esto, mira. Solo tenés que rechazar a Cristo y ya está. El mundo te va a ofrecer eso. No vayas, no vayas. Considera a Cristo. Esa era la tentación de nuestros hermanos, los hebreos. Dice 1 Pedro 1, 17 al 21. Y si invocan como padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro y plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios. ¿En qué se basa hoy tu confianza? ¿En qué se basa hoy tu gloria? ¿Sabes que lo que garantiza que estás en Cristo es una obediencia permanente? ¿Es una fidelidad permanente? Porque Hebreos te dice, Moisés fue fiel, ustedes tienen que ser fiel. Aunque haya persecución de los romanos y de los judíos, manténganse en Cristo. Tu confianza y tu gloria debe permanecer en la fe que Cristo nos otorga. Por eso debes de estar considerando a Cristo cada día. Señor, ¿a dónde quiere que vaya hoy? Que tu alma considere a Cristo en los cielos para saber a dónde vas mañana lunes, para saber a dónde vas el martes, el jueves, para saber que lo que debes de leer en tu Biblia y de qué manera leer tu Biblia. Cristo, ¿qué quiere usted enseñarme hoy a mí con su palabra? Señor, ¿qué quiere que yo aprenda? El mundo nos ofrece persecución y placer para que dejemos de ver a Cristo y dejemos de considerar a Cristo, para apartar a tu alma de Cristo, pero considera a Cristo todos los días y ahí está tu convicción y gloria. Amén. Oramos, iglesia. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has hablado de que, así como los hebreos tenían esa tentación de seguir un placer judío, un placer religioso, podían dejar de considerar a Cristo. Atenerse a que tienen a Moisés, los líderes judíos, y que ellos podían ir a la sombría de los líderes judíos, Señor. Pero nosotros tenemos a Cristo. Tu pueblo tiene a Cristo. Y sí, Moisés fue fiel. Y Moisés es un siervo tuyo, Señor, así como lo son muchos hombres, Señor. Pero tú también has levantado hombres fieles en esta tu casa, en Iglesia Bíblica Petra, Señor. Debemos considerarlos, claro que sí, pero considerar por encima de todos nosotros a Cristo, el cual está sobre toda la casa de Dios. Señor, no nos permita por un lado menospreciar a los siervos de Dios en Iglesia Petra y en el mundo entero que predican de la santidad de Dios y del pecado y de la redención en Cristo, Señor. No nos permitas menospreciar a estos siervos, Señor. Pero no nos permitas poner a ninguno de ellos por encima de Cristo, Señor. Si alguien acá está basando su confianza y su jactancia en sus 20 años de cristianismo, Señor, que hoy los deseche. Que despoje de toda falsa confianza su alma y que ponga toda su confianza en Cristo, Señor. Que sea como Pablo, que dijo que por amor a Cristo considera todo por basura, Señor. Si hay algo en lo que hoy nos estamos basando, Señor, que es bueno y tú lo proveíste, Señor, pero estamos poniéndolo por encima de Cristo, lo desechamos hoy y lo consideramos por basura porque queremos ganar a Cristo, aquel que fue levantado por nosotros y que ahora está elevado en los cielos, llamándonos a la ciudad de Dios para que podamos vivir en la casa del Padre para siempre, perdonados y alimentados por medio de Él para siempre. Ayúdanos a considerar a tu Hijo por encima de todas las cosas, en la creación, en nuestro día a día, en nuestro hogar, en la iglesia, en nuestra vida de fe, en nuestras disciplinas espirituales, que por encima de todas las cosas consideremos a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Son muy amados.